Una plataforma de citas online española que pretende hacerle la competencia a Tinder propone 7 minutos para encontrar pareja. Sus responsables están convencidos de que se han acortado los tiempos para el amor y que esos primeros minutos son cruciales. Ella es más de enamorar a otro ritmo, concretamente al de las películas de Kurosawa. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, hay días en los que uno tiene que encontrar otra voz para dejar sonar la propia, y este es uno de ellos. No es mi voz, pero seguro que Paloma Gómez Borrero aprecia el cambio. No podía ser yo la que honrara su memoria sin más, y quise que fuera esta voz la que expresase todo lo que quiero decir sobre ella. Es otra Paloma, la que fue en su lugar, la que ahora ocupa el mío. Yo, querido diario, y lo sabes, soy una completa analfabeta. En todos los sentidos, en todos, ¿eh? No quiero que se piense que en alguno hago pie. Y quiero que se sepa que muchos días, cuando esta imperfecta creyente, esta imperfecta católica, que se debate entre saber si su cabeza responde a Dios o a la ética más básica, ella me ayudó. Yo trabajo en COPE porque Dios quiso y porque Dios me aceptó aquí. Desnaturalizada, incompleta, pero aquí. Me tocó narrar miles de bendiciones urbi et torbi o urbi et torbi. No me pidas ahora, querido diario, que distinga o que sepa. Pero ella, la Borrero, siempre estuvo al quite. Siempre me ayudó a no hacer el ridículo, a solventar la mayor cagada con el tono de «Es lo normal, es que es muy difícil». Querida Paloma, en este último viaje que te quedaba por hacer, porque es que ya no te quedaba nada por visitar, hija mía, quería darte las gracias por hacer de cada metedura de pata una razón para la sonrisa, por salvarme la espalda. Beso enorme que no te pude dar. Y mis mejores deseos para Dios, porque la turra que le vas a dar es infinita, que Dios va a acabar diciendo: ¡Ay, de verdad! ¡Qué caso!
A ver, aquí, ¿quién de los presentes ha estado en Guinea Ecuatorial? Yo no, por ejemplo.
No,
es un lunar que me queda, ¿eh? Me gustaría conocer ese trozo de África tan español, desde la lengua hasta muchos usos y costumbres, ¿no? Pero para irte allí, o eres religioso, o eres diplomático, o tienes contactos con una empresa que negocia con alguna de las de Guinea y ya se sabe que ahí hay que hacer virguerías. O bueno, eres un viajero aventurero, ¿no? Porque además Guinea está lejos de narices, ¿eh? Hay que echar un saltito. Bueno, quien ha estado, pues hombre, un diplomático ha sido Luis Melgar, que actualmente es primer secretario de embajada en Venezuela, que también es otro destino muy atractivo en este momento. Pero llegó un buen día, llegó a una de las últimas colonias españolas a trabajar en su profesión como diplomático que era. Y lo que le pasó, todo lo que le ocurrió, las observaciones de aquel lugar, del que habla con un cariño inusitado, por cierto, están escritas en Los Blancos Estáis Locos. Un diplomático español en Guinea Ecuatorial. ¿Qué tal, don Luis? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Me permites el tuteo?
Pues te lo agradecería.
Luis, ¿por qué te toca Guinea? ¿Porque toca o porque tú lo pides?
No, lo pedí. Yo en aquella época trabajaba con el ministro Margallo y lo que pasa es que los diplomáticos tenemos fecha de caducidad y hay un momento en el que te tienes que ir al destino siguiente. Y yo tenía que elegir a qué lugar ir y mirando algo que fuera asequible. O sea, no soy joven, no voy a pedir la embajada en Washington, que no me la iban a dar. Pensé y digo, bueno, pues un sitio donde puedo demostrar, donde puedo aprender, un sitio interesante donde las relaciones con España son profundas, es Guinea Ecuatorial. Entonces, pues hablé con el ministro, le dije, pues me quiero ir a Guinea y allá que nos fuimos.
Y allá que te vas con tu pareja, con Pablo, y llegáis, primero, ¿hacer una mudanza a Guinea es fácil?
Bueno, aquello fue una gincana auténtica. Y te diré que la mayor parte de los obstáculos estaban en España, ¿eh? Hacer la compra esta inmensa para irte a África, porque además a ti te cuentan que en África no va a haber de nada, entonces tienes como que comprar de todo. Luego llegas allí y resulta que sí que hay casi de todo, pero bueno, yo ahí estaba con kilos y kilos de espárragos y de latas de atún que nunca llegué a comerme. Luego, pues los trámites aduaneros, es una cosa infernal, el barco, el todo, o sea, los visados, las vacunas, aquello. Lo cuento en el libro porque de verdad que es toda una aventura irse a Guinea para 3 años. Y luego llegar allí, pues qué decir, pues los 1000 trámites, 1000 firmas, 1000 burocracias para conseguir sacar las cosas del puerto. En fin, fue súper interesante, pero vamos, que se acordarán de mí toda la vida porque yo llamaba a diario 3 y 4 veces a los agentes aduaneros para decirles, oye, por favor, que necesito mis cosas ya, que viene toda mi familia a verme y no les voy a tener en colchones tirados por el suelo. Entonces, bueno, pues así ha sido.
Bueno, ¿y cómo es la vivienda, cómo es la embajada española en Malabo? En Malabo supongo que es, ¿no?
En Malabo, sí. Pues tenemos suerte porque hace, o sea, 3 o 4 años antes de que yo llegara, se había construido lo que nosotros llamamos un compound, que es un recinto cerrado donde está tanto la embajada como las viviendas de los funcionarios. Lo que es la residencia del embajador está aparte. Y este pues tiene calidades europeas y es un poco como una especie de urbanización en la que vives todos juntos y que la ventaja que tienes es eso, que en medio de Malabo pues tienes todas las calidades europeas con pozo propio, con electricidad, grupos electrógenos. También lo malo es que mi despacho estaba exactamente a 35 segundos de mi cama, con lo cual nunca terminas de trabajar.
Claro. Sí, es verdad. ¿Qué hay y qué no hay en Malabo?
Pues yo siempre decía que en Malabo hay casi de todo, pero en cantidades reducidas. O sea, la oferta es amplia en el sentido que es, quieres restaurantes, quieres hoteles, quieres algo de teatro, quieres algo de música, quieres, por supuesto, naturaleza, de eso sí que hay mucho. De lo que quieras hay, pero poco. O sea, restaurantes, digamos, que nos gustan a los españoles, pues a lo mejor había 12. Fueron abriendo más, luego cerraban a otros. Bares donde pudieras ir a tomar algo con tus amigos, pues también, poquitos. En cine, pues había uno y casi nunca ponían películas y además le hablaban a la pantalla. Era una cosa como muy rara, ¿no? Porque mantenían diálogo los espectadores con los actores de la película, que obviamente no contestaban. Y teníamos un sitio muy chulo para hacer deporte, pero lo que más había es naturaleza, o sea, sitios maravillosos para conocer como las playas de Eureka o el Pico Basile o, en fin, luego la zona continental con parques naturales. La naturaleza de África, pues, es quizá de los grandes tesoros que tienen.
No. ¿Es más bonita la parte continental o la isla?
Bueno, yo creo que son similares. La naturaleza es algo distinta porque la insularidad de la isla de Bioko sí que ha creado una flora un poco particular y además es más montañoso porque la isla es volcánica y tenemos 2 volcanes muy altos y bueno, pues eso lógicamente hace que la naturaleza sea un poco diferente, igual de exuberante, pero diferente. Sin embargo, la zona continental, lo que antiguamente era la provincia de Río Muni, es más llana, pero igualmente selvática, con lo cual muy, muy bonita.
¿Por qué el título del libro, Los blancos estáis locos?
Pues mira, esta era la frase favorita de la que se ha convertido en la protagonista del libro, Yolanda. Yolanda era la empleada doméstica que ya trabajaba con mis predecesores y que nosotros, por supuesto, seguimos contando con ella. Y fue el gran descubrimiento porque Yolanda es un auténtico tesoro y un oráculo de lo que son las costumbres de Guinea Ecuatorial y quizá la que más nos ha enseñado a entender y amar ese país. Y de las primeras veces, cuando le empezábamos a contar nuestras costumbres, o ya las iba viendo, su frase era, los blancos estáis locos. Y tengo que decir que principalmente era por el tema del consumismo. Ella, cuando, por ejemplo, cuando llegó la mudanza y empezó a ver todos los muebles que teníamos, tantas camas, tantos sofás, decía, pero ¿para qué queréis tantas cosas? Y ya cuando vio la ropa, decía, pero que vais a hacer una tienda. Y bueno, oye, nosotros tenemos cantidades normales de ropa para nuestros estándares, pero para ella aquello era decir, bueno, es que estáis completamente locos, ¿para qué queréis tantas cosas? Y luego todo esto hay que guardarlo, hay que plancharlo, hay que moverlo. Luego, por supuesto, se convirtió y ahora yo creo que tiene más ropa que yo, pero bueno.
Claro, ella decía, según cuentas en el libro, que tenéis máquinas para todos. Es decir, queréis un café, lo metéis en una máquina y sale caliente. Nunca se va la luz, siempre hay agua, incluso caliente. Dice, claro, yo quiero ser como los blancos.
Exacto, esa era otra de sus frases que en su forma de hablar, ella decía, el hombre blanco sí que sabe vivir. Y lo hacía por eso, porque ella cuando empezó a trabajar en la embajada, que fue un poco antes de que yo llegara, pues entró en contacto con una serie de artilugios que en aquella época en Guinea no estaban disponibles para el común de la gente, para, digamos, el guineano medio. Entonces a ella le sorprendía mucho eso, la cantidad de máquinas que tenemos. Pues ella, cuando le habían enseñado a hacer labores domésticas en su casa, pues era a la antigua, y uno se ponía de rodillas a frotar el suelo, y de repente dices, ah, pero si tenéis una máquina que lo hace, yo no tengo que hacer nada. Entonces le gustaba mucho, claro.
Muchos guineanos quisieran tener nacionalidad española o permiso de residencia en España.
Sí. La primera respuesta sería, a los guineanos viven constantemente pendientes de España. O sea, tienen un amor muy profundo por nuestro país y un conocimiento también muy extenso. Entonces ellos ven nuestra televisión, oyen nuestra radio, siguen nuestros deportes, la política, la actualidad, los famosos. Cuando fue la proclamación del rey Felipe VI, los guineanos salían a la calle y gritaban ¡viva el rey, viva el rey! Como si fuera su rey, porque ellos lo sienten así. Y muchos de ellos además tienen doble nacionalidad. Primero, como tú mismo has dicho antes, fue una de las últimas colonias en independizarse, fue en el año 68, con lo cual muchos guineanos han sido españoles. Y luego además nuestra legislación, la Constitución y el Código Civil prevén un régimen muy beneficioso para los guineanos, igual que para el resto de los hermanos de la comunidad iberoamericana, para conseguir la nacionalidad española. Entonces, con 2 años de residencia legal en España, o uno si se casan con un español, obtienen la nacionalidad. Con lo cual, hay muchísimos dobles nacionales. Y luego, los que no son dobles nacionales, intentan viajar a España siempre que pueden. Así que en la sección consular nosotros tenemos muchísimo trabajo de visados, porque los guineanos buscan venir a España. Porque les gusta, o sea, no para quedarse. La verdad es que hay una cifra muy pequeña de ilegales que se queden aquí sin papeles. Al guineano esto no le compensa. Los vienen a ver Madrid, a ver Barcelona, a conocer el resto de nuestro país.
Hablan la lengua, claro.
Hablan el idioma perfectamente. Pero te voy a contar una anécdota que ellos siempre protestan. O sea, como te he dicho, los guineanos lo conocen todo de España. Y de repente llegan a España, están paseando por aquí, por la Gran Vía, y alguien se pone en la brisa y dice, oye, para ser negro hablas muy bien español. ¿De dónde eres? Y entonces a ellos se los llevan los demonios. Y dicen, pero si es que en mi país se habla español. Y ellos dicen, ah, eres cubano. Es que no, que soy africano. Y la gente, desgraciadamente, no conoce de Guinea Ecuatorial.
Es correcto. Efectivamente, ellos los guineanos, el idioma oficial de Guinea es español.
Exacto. Es el idioma oficial y el único idioma en el que se comunican todos los guineanos. Porque coexisten distintas etnias en Guinea y cada una tiene, lógicamente, su propia lengua. El Fang, el Bubi, el Ndowel, el Anoboné son idiomas que hablan entre ellos. Pero el único idioma común de todas las etnias es el español. Y también es el idioma del sistema educativo, el idioma de los medios de comunicación y el idioma de la administración. Con lo cual, todos los guineanos hablan español.
Claro. Un cónsul o un secretario de embajada en Guinea, tú lo cuentas en el libro, dedica buena parte de su tiempo a socorrer a españoles que se enfrentan a algún tipo de problema con la policía.
Sí, bueno, eso es parte del trabajo de todos los diplomáticos cuando estamos fuera. Gran parte del trabajo, no de la embajada, sino del consulado, y allí donde no hay consulado, de la sección consular de la embajada, es atender a los españoles en sus múltiples necesidades, ya sean administrativas, de registro civil, casarse, tener hijos, en fin, todas estas cosas, hacer pasaportes. También es cuando tienen un problema de algún tipo, darles lo que llamamos asistencia consular. Entonces, en países, digamos, más diferentes de España, como es el caso de Guinea, la asistencia consular es importante. Entonces, los españoles pueden tener problemillas con la policía, ¿no? El español allí está cómodo y no tiene grandes problemas, pero hay algunos, o sea, por supuesto, hay casos. Y luego en el libro cuento uno que es un español que claramente acertado fumó en el avión, cosa que en fin, que es un disparate completo, además en la compañía local en Ceiba, y cuando llegó pues le llevaron al cuartel, le llevaron allí a declarar y le pusieron una multa. Y bueno, a mí me llamaron de inmediato, allí fui yo a las 12 de la noche a socorrerle, y el hombre estaba muy enfadado porque le hicieran pagar una multa de 300. Yo cuando le recordé que en España eran 3.000 y que en algunos países son latigazos y cosas semejantes, digo, yo creo que has tenido suerte. Y bueno, y también cuento la anécdota, no la voy a desvelar, pero gracias a los contactos que ya íbamos teniendo, logramos que no tuviera que pasar la noche allí, sino que, bueno, que le dejaran a deber la multa, se fue a dormir al hotel y al día siguiente ya pagó y se volvió.
Quería hacerte una pregunta un poco complicada y comprometida.
Adelante.
Pero bueno, ya hemos dicho, Luis, que tú te fuiste con tu pareja, con Pablo.
Ajá.
Por lo tanto, queda clarísimo cuál es tu sexualidad y tu condición. ¿Cómo ha sido vivirlo en África?
Pues mucho más fácil de lo que hubiera pensado. Yo siempre digo que los guineanos tienen un concepto tan amplio de la familia que cuando vieron que Pablo y yo éramos un matrimonio de dos hombres, pues primero dijeron, ah, claro, los blancos estáis locos, o sea, vosotros hacéis cosas rarísimas. Y luego dijeron, pues vale, pues fenomenal, pues nosotros también aquí tenemos poligamia, otros tienen otras. Si vosotros estáis bien así, pues por nosotros bien. Y la verdad es que a nivel social, o sea, con el gobierno, nosotros íbamos a los cumpleaños de Obiang y nos invitaban a los dos. Nosotros hemos estado en todas las recepciones, jamás hemos tenido un problema. Es cierto que la mayoría de la gente se pensaba que éramos hermanos, porque como además los dos somos bajitos y más o menos parecidos, pues se pensaba,
también lo pensaba, ¿eh?
Se pensaban que éramos hermanos.
Está por ahí Pablo.
Y bueno, tampoco uno va dando explicaciones por la calle. Pero vamos, no tuve ningún problema para acreditar a Pablo como a mi marido, no tuvimos problema para que fuera a todos los actos sociales que con el puesto. Y de hecho, yo estuve al frente de la embajada al final durante bastante tiempo, yo diría que en total casi un año o algo más, porque mi embajador tuvo algunos problemas de salud y se volvió a España para los tratamientos, estuvo de baja, y yo tuve que quedarme, como decimos nosotros, de encargado de negocios. Con lo cual Pablo tenía un papel social aún más relevante, digamos, de llevar la cara de recepciones. Y ningún problema, allí nadie jamás arqueó la ceja.
Ahora el destino es distinto, pero bastante más complicado, ¿no? La secretaría, el puesto diplomático de la Embajada Española en Venezuela, ¿es un quebradero de cabeza o no?
Bueno, es un puesto interesantísimo y también por eso lo pedí. Yo soy el primer secretario de la Embajada en Caracas y me ocupo de sobre todo de derechos humanos y de política interior. Con lo cual, pues estoy en el meollo de la cuestión. Venezuela es súper interesante. Son dos puestos muy parecidos y muy distintos. Parecidos, pues porque en ambos la riqueza de las relaciones con España y la intensidad es máxima. Y por eso yo pido, desde un punto de vista profesional, estos destinos, porque yo que todavía soy joven, pues quiero bregarme, como dicen. O sea, quiero ir a sitios complicados donde yo aprenda y donde, bueno, pues intente demostrar de lo que soy capaz, ¿no? Ya habrá tiempo para ir a destinos más relajados. Y por otro lado digo que son muy distintos porque las condiciones de las dos ciudades son diferentes. Malabo era una ciudad muy pequeña, con una oferta limitada, o sea, una oferta variada, pero limitada, como te decía antes, pero sí que muy seguro. O sea, en Guinea Ecuatorial, Malabo, tú podías salir a la calle. Mis padres, que vinieron muchas veces a visitarme, pues iban a misa paseando tranquilamente, se les hacía de noche, no había ningún problema. Jamás, o sea, no, eso es un tema del que no hay que preocuparse. Sin embargo, Caracas es todo lo contrario. Caracas es una gran ciudad con una oferta pasmosa, una cultura ahora mismo emergente que a mí me deja fascinado. Hay microteatro, hay espectáculos en los autobuses para que la gente vaya disfrutando de la cultura mientras viaja, hay conciertos, hay ópera, hay tiendas, hay restaurantes, hay de todo. Pero te lo tienes que pensar porque es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, cada cosa que tú vayas a hacer, tienes que pensar que corres el riesgo de que te secuestren, de que te roben, de que te maten. Con lo cual, es opuesto. O sea, son los dos opuestos.
Pues es apasionante el libro, créanme, es además de apasionante y divertido. Y habla de un territorio que, bueno, fue territorio español hasta el año 1968. Algunos éramos unos niños y nos acordamos de aquella noticia. Luego después vino el Sáhara y se acabó, y a todo lo demás que andaba por ahí fuera. Los blancos estáis locos, un diplomático español en Guinea Ecuatorial, que firma Luis Melgar. Luis, te agradezco mucho que hayas venido por aquí, eres muy amable.
Gracias a ti la oportunidad, Carlos.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Hasta siempre. Aquí hay una cosa, David Gistau, Salvador Sostres, buenos días a ambos.
Buenos días.
Que es de descorazonadora. Cuando vas a un lugar que ha sido para ti casi un emblema en la vida, uh-huh, y encuentras que ha cerrado sus puertas. Por ejemplo, nos pasó a Salvador y a mí yendo a una coctelería de Barcelona.
Tirsa, que, claro.
Tirsa, sí. Claro.
Que no sobrevivió a mi abstinencia.
Que no. No, eso ha pasado, ¿no? Recientemente, en Huelva, el verano pasado, me dio un disgusto horroroso porque había cerrado la bodeguita Ramírez, que para mí era eso una referencia vital, ¿no? ¿Qué decirte de lugares en Almería, en Sevilla, a manotazos? ¿Qué hacemos?
Sí, en Madrid ahora estamos todos muy mortificados por la desaparición de Embassy, por ejemplo, que es un lugar con mucha solera en Madrid, que además estos lugares normalmente, más allá de las experiencias que tiene cada uno en ellos, son importantes porque se convierte en un argumento cultural de las ciudades. Nosotros somos gente a la que, en eso coincidimos los tres, a la que le gusta viajar por grandes capitales europeas, y se nos hace imposible relacionar ciudades con lugares que a veces, a los cuales a veces hemos llegado a través de la literatura. O sea, es un uh-huh. es un tópico, pero quien al ir a Venecia, cualquier lector de Hemingway quiere conocer el Harris Bar.
O el Florian.
Y es infinidad de lugares así. Cuando fui a Argentina yo quería conocer la Biela, no porque fuera un café mejor o peor que el Gijón, por poner un ejemplo, sino porque era donde se sentaban a hablar Borges y Bioy Casares. Y de hecho siguen sentados porque los han reproducido en cartón piedra, por lo menos a Borges. Uh-huh. Entonces, es verdad que en el placer, en el deleite que encontramos en las ciudades, aquello que Sostre llamaría la civilización, es inevitable esto, el sentirnos efectivamente relacionados con ciertos lugares que representan o que forman parte del encanto de la ciudad y a los que, bueno, insisto, a veces se llega por razones literarias. Otra gente puede tener mucho cariño al restaurante donde le pido la mano a su mujer y cosas así. Eso ya es más personal, eso es otra cosa. Y le gusta que esa tratoría permanezca abierta. Pero hay lugares que forman parte de la oferta de una ciudad, de lo que supone la identidad de una ciudad. Bueno. Y además yo creo que su desaparición abunda en un miedo que es ahora muy habitual y que incluso tiene su extrapolación política, que es el de la globalización, que todo lo estandariza. Por cada uno de estos lugares sale un Starbucks.
Claro, ese es... Ahora sí. Volveremos a eso, porque mira, quisiera dedicarle 5 minutos a este asunto. Como sabéis, se han cumplido los 40 años del accidente más grave de aviación que se ha dado en la historia. Fue en Los Rodeos, Tenerife, hace ahora 40 años. ¿Os acordáis? Sabéis que, en fin, había cerrado el de Gran Canaria... por un artefacto explosivo, se desvió todo el tráfico al de Tenerife Norte, a Los Rodeos, y, bueno, la niebla, varias circunstancias, hicieron que un avión le diera potencia y despegara cuando todavía no podía hacerlo y estaba cruzando otro, en fin, por la pista. Aquello fue ciertamente una sangría entre el avión de KLM y el avión de Pan Am. Murieron cientos de personas y es un accidente que ya dicen los técnicos que hoy es muy difícil ya que vuelva a pasar. Pero aquel día se dieron todas las dramáticas circunstancias. El único español superviviente es don Juan Antonio Murillo. Actualmente pasa de los 80 años, entonces tendría 40, 42. Estaba en la cabina del avión de Pan Am, sentado detrás del comandante y vio cómo el otro avión se los comía. Él trabajaba para Pan Am, ¿no? Entró en el avión poco antes del accidente. Don Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Juan Antonio, después de 40 años, esa imagen de el avión de KLM viniendo no se ha borrado en un solo trazo, ¿no?
Bueno, yo lo que trato es de no recordarlo para nada ni pensar en ello, pero no, lo se ha borrado y lo tengo, todos los accidentes sí, lo tengo completamente grabado en la memoria. No hay ningún... Pero vamos, que yo procuro no recordarlo para nada. No me...
Claro. ¿El avión de Pan Am estaba en la pista o estaba en preparándose para salir a la pista?
No, estamos... debido a, como estaba explicando, debido al desvío de todo el tráfico de Las Palmas, por el tema de las bombas de Pan Am, a Tenerife, claro, Panamérica eran las últimas entradas. Y están todos ya, no cabían en la terminal, estamos hablando del aeropuerto de Los Rodeos, el pequeño, no cabían ya más aviones a la terminal y decidió la torre, los últimos ya, apartarnos en la pista de despegue al final. Y estaban los dos en una esquina de la pista de despegue. Entonces, al comunicar Las Palmas, el aeropuerto ya estaba abierto, empezaron a soltar tráfico. Y claro, tuvieron que primero sacar los aviones de la pista. Pero eso fue uno de los primeros... Dijeron que estaban listos para que pudiéramos despegar de vuelta a Las Palmas. Primero fue KLM y a continuación nosotros. Claro, ellos fueron recorrieron toda la pista, dieron la vuelta y se pusieron en posición para despegar. Entonces la torre nos dio autorización a nosotros para salir de la pista por la pista rodadura, que es la para literalmente haber todo el recorrido de la pista de despegue y colocarnos detrás de KLM. Pero claro, cuando se produjo el accidente, fue en ese momento.
Claro. En ese momento había mucha niebla, ¿no?
Sí, había bastante niebla. Claro. A pesar de que dicen que había una visibilidad, pero no, había bastante niebla.
Cuando vio el avión de KLM, escuchó un ok de la conversación entre la torre y un avión y entendió que es que, bueno, y se lanzó y despegó un poco por su cuenta, porque incluso parece que los copilotos le dijeron al comandante que no, todavía no estaban autorizados. Pero el comandante de KLM aceleró y subió. Cuando, claro, ustedes vieron venir el de KLM, ¿dio tiempo a reaccionar, dio tiempo a mover algo el avión o ni siquiera ya?
Bueno, en principio sí, confirmar lo que usted ha dicho, que sí, exactamente, el KLM, o sea, el comandante del Jumbo de KLM, pidió, o sea, le comunicó a la torre que estaban listos para despegue, y la torre le dijo que de acuerdo, pero nunca le dijo despegue. Simplemente le dijo de acuerdo, le dijo ok. Y luego, entonces fue cuando él decidió por sí mismo, y eso que era un piloto de los más cualificado que tenía que el despegar. Cuando estaban arrancando, le dijo a la tripulación, vámonos, no andes, claro. Y estaban despegando, el ingeniero de vuelo le preguntó, al comandante, ¿pero estamos libres para despegar? Y el comandante le corroboró que sí. Mentira, la tarde nunca lo autorizó. Toda esta conversación la vimos nosotros en cabina, porque estamos en la misma frecuencia, y oímos toda la conversación. Pero claro, no sabíamos que el iba a despegar. Entonces, cuando estábamos rodando para salir de la pista y meternos en la rodadura, para luego ya hacer todo el recorrido por el lateral, fue cuando ya ellos habían arrancado. Y entonces, cuando estaba ya a punto de salir, el copiloto, porque yo, el copiloto y yo fuimos los únicos que le vimos venir, el comandante y el ingeniero no le vieron, porque iban mirando los paneles. Y le vimos enfrente, pero nada, 3 segundos. Y fue cuando el copiloto gritó, ¡It's coming, get out! O sea, que viene, sal, sal. Entonces el comandante levantó la vista, lo vio, y intentó girar más o menos posible a la izquierda para salir de la pista. Porque claro, no hay tiempo más que mover un poco el avión y chocar un poco lateralmente en vez de frontalmente. Si hubiésemos chocado frontalmente, lógicamente hubiésemos muerto todos. Pero gracias a ese nos salvamos unos cuantos.
¿Ha encontrado usted alguno, se ha visto con alguno de los supervivientes, no?
Bueno, después del accidente estuvimos recorriendo los hospitales, identificando al accidente, y ya luego, cuando terminó todo el accidente, ya volví a España. Yo era español y vivía en España, había trabajado prácticamente el 80% del tiempo fuera de España, pero mi familia estaba en España. Fue cuando yo fui a Nueva York, nos dieron el presidente Obama, el jefe del presidente, a toda la tripulación habíamos sobrevivido, y no, pasajeros nunca, solamente me encontré con algunos tripulantes que voy a trabajando. A una azafata y el copiloto me lo encontré en vuelos que hice y coincidí con ellos a terminar el de Londres o de París, pero vamos, no en contacto con nadie más.
Claro, usted estuvo hasta que cerró la Panamá, ya por los 90
hasta
primeros, ¿no?
91.
Sí, sí, pues bueno, pues cuánto celebro que esté usted estupendamente. ¿Viviendo vida de jubilado o trabaja usted hacia el...?
No, vivo de jubilado, lo que pasa es que tengo una mala suerte, es una ironía de la vida. Hace un mes me caí en casa y me rompí el fémur, de aquí estoy tumbado en la cama, esperando a ver si suelta por sí mismo para no tener que operar. Yo llevo un mes, que el lunes que viene tengo la cita con el médico y llamar al radio, a ver si ya puedo levantarme y empezar a ver mi vida. No, pero yo estoy jubilado y ya no hago nada más que subir la vida de jubilado.
Bueno, pues que se suelde bien ese fémur y dé usted todas las patadas que tenga que dar.
Ya, no, Juan Antonio. Quería comunicarle que yo le leo a usted casi todas las semanas en semana.
Ah, muchísimas gracias. Es un gran honor para mí, señor Murillo. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, ¿qué os parece? Estar en un avión de la Panam y que venga el de KLM.
Miedo.
Sí, esa experiencia, sí. Desde luego.
No, y lo que debió de ver.
Entiendo esto que ha dicho, de que ha tratado de olvidarlo. Yo, o sea, en una cosa muy menor, bueno, menor para, porque no había tanta gente, solo estábamos mi mujer y yo, en una maniobra casi chocamos de frente con alguien y yo lo vi el final, ¿no? Y cada vez que lo recuerdo todavía me asusta. Y entonces entiendo perfectamente que este señor, pues lo que te ha dicho, ¿no? Pues ahora hablamos de esto porque es el día del aniversario, pero yo en mi vida he procurado olvidarlo absolutamente todo. Entiendo la reacción.
Mira, hoy hace 17 años a mí me pusieron una bomba. Justamente un día como hoy. Y yo, no, hombre, paso todo el día acordándome de si explota la bomba, no, los momentos de tensión aquellos con la bomba en la mano. Pero como salió bien, pues, oye, a mí no me...
Es tu cumpleaños.
Es mi cumpleaños.
Claro,
estoy encantado. Ahora lo voy a celebrar esta tarde.
Sí. Vale,
y lo primero que hiciste fue llamar a tu mujer, ¿verdad?
Sí, lo primero que hice...
Bueno, aparte de librarte del artefacto, por entendernos.
Sí, librarme del artefacto fue complicado porque yo bajaba en un ascensor, además de estos hidráulicos con suspensión un poco brusca, Y claro, yo sabía que llevaba desde el tercero hasta interminable el viaje. Llevaba pues una bomba en la mano, porque estaba, en fin, los cables, lo veía allí. Y entonces digo, a ver si moviendo esto va esto a reventar aquí. Y entonces yo era como una Steadicam, ¿no? Como una cámara de estas de televisión que va con 27 muelles moviendo así. Para... Y cuando se abrieron las puertas, que había tres o cuatro colegas de Radio Nacional de España en Sevilla, digo, llevo una bomba y no ha estallado, así que yo de ustedes me quitaría de medio. La verdad es que se quitaron.
¿Y dónde la dejaste? Sí, ¿en seguridad?
No, y salí del edificio y en las escaleras del edificio la dejé. Y entonces ya, claro, vinieron, en fin.
¿Por qué? ¿Qué te contaron después? ¿Por qué falló el mecanismo?
Bueno, estaba un cable, no había hecho buena conexión. Estaba preparado para rasgar la caja con los agujeros. Al quitar el papel, simplemente con el contacto de la luz cerraba el circuito. Llevaba dinamita para los pollos, vamos, o sea, para matar un corral. Y,
sí, sí, que no fue una advertencia, fue un intento
de asesinar. No, a mí me hubieran recogido con una bayeta, ¿eh? Eso, esparcido por el... Además, en una cabina de ascensor que hacía perfecto, claro. Cañón, ¿no? O sea, que era muy, en fin, muy agradable todo, sí. Y entonces sí, empecé a llamar y decía, bueno, no os asustéis, estoy bien. Pero vamos, no, y luego ya se formó ya la más grande. Pero nada, que lo celebraremos.
Esta tarde un puro.
Esta tarde un
puro. Que sí, hombre, que sí.
Hombre, tú fuiste...
comprar la unidad suelta.
Fuiste sensato.
Sí.
Fuiste sensato. Yo recuerdo una anécdota que era el chofer del ex director de La Vanguardia, que era José Antic, que un día yo tenía buena relación con él porque me encontraba por el periódico, ¿verdad? Y un día me vino, pero excitadísimo, en fin, a punto de matar a alguien. Y digo, ¿pero qué te ha pasado? Y dice, bueno, nada, que esta mañana, cuando he llegado, el director me ha dicho, me dijo, oye, ves a mi casa que me he dejado un paquete encima de la mesa y cuando llegues a La Vanguardia, pásalo por seguridad y me lo traes. Y se ve que era que Antic tenía miedo de haber recibido una bomba y mandó al chofer a buscarla. Y el chofer, cuando llegó allá...
Como catador.
No, claro, el chofer llegó a la casa de Antic, cogió la caja... La subió a su coche, cruzó todo Barcelona. Pues imagínate, un día por la mañana, con el tráfico que hay por la ciudad, llegó a La Vanguardia y cuando llegó a La Vanguardia se encontró a 7 u 8 tíos de seguridad que le dijeron, aquí, déjalo aquí. ¿Qué pasa? Si es un paquete del director. Y dice, no, que nos ha dicho que tiene miedo que sea un explosivo. Y entonces,
qué gran categoría humana con su chofer.
Sí, entonces, aquello fue... Porque no estaba seguro, tampoco quería dar la nota de cita. Sí, realmente fue. O sea, que tú, Carlos, fuiste una persona amable.
¿Sabes que ahora que has dicho esto, me he acordado de que cuando yo trabajaba en La Razón, una vez intenté enviar un sobre a mi propio periódico, dándoselo a un taxista sin ir yo, y no me lo aceptó por eso mismo. Ajá. Porque además era una época muy dura de ETA. Y no me yo tenía que mandar un sobre que me habían pedido y por no ir yo lo mandé por taxi. Y no me lo aceptó, me tuve que coger el metro.
No, de todas maneras, esto yo no sé. O sea, fue un afortunado golpe de suerte que no te pasara nada. Pero también tengo la sensación de que no te tocaba. Es decir, de que no... Porque una cosa tan, digamos, en fin, ¿no? Que no funcionaba, es decir... Alguien cuidó de ti.
Si hablas en términos de destino, no lo sabemos, pero ETA decidió que le tocaba, ¿eh?
Sí, ETA, bueno, sí,
muy
claro,
seriamente.
Por suerte no siempre cariño, operan fuerza. Espero, vaya, que operen fuerzas superiores a las de ETA.
Espero. Bueno, chicos, que sí, me alegro
se
de
se
saludar.
Se llama Ministerio del Interior.
Sí. Oye, sí, pero ya está. O sea, lo de Embassy queda, ¿eh? Porque esto... O sea,
la semana que viene hablamos.
Vale,
eso,
sí.
Directamente en Carna. Bueno, que me alegro de saludaros. Adiós, chicos, porque ahora tengo un mensaje de Línea Directa.
Y yo una pregunta. ¿Sabéis que entre nosotros hay personas especiales? Puede ser Gutiérrez, puede ser Goyo. Son aquellos que pagan muy poco en su seguro de coche y lo tienen todo. Son los todistas, clientes de Línea Directa que un día decidieron tenerlo todo. Es decir, llamaron a Línea Directa, el seguro con todo lo tienen ya y además el mejor precio garantizado. ¿Tú quieres ser todista? Pues apunta 902-123-197. 902-123-197. Sí, apunta tú también el teléfono. Consulta condiciones en lineadirecta.com. ¿Serás todista?
Pero bueno, Gutiérrez. ocurre?
Pero, qué alegría, Herrera.
¿Qué está pasando aquí? Pero, pero esto que lo ve,
¿qué
pero,
está pasando?
915223379. Vamos que vamos tarde.
Venga, vamos allá. Si quieres, Herrera, si te parece, comenzamos dando las gracias de corazón a todos los oyentes que han dejado su mensaje de condolencia, de pésame, todos llenos de cariño por la pérdida de nuestra compañera Paloma Gómez Borrero.
Llamo para dar pésame por lo de Paloma Gómez Borrero. Yo creo que la queremos todo el mundo porque es que la hemos escuchado siempre, la hemos visto en la tele, la hemos escuchado por la radio, en tiempo de Juan Pablo II, en tiempo de Benedicto XVI, que comparto con ustedes este dolor, esta pena, no solo para la Iglesia, para España, para el mundo cristiano. Esta mujer fue algo excepcional. Me ha encantado la frase que ha dicho en la entrevista que le ha hecho Cristina López a Carlos Herrera. Era la periodista de Dios, por lo visto lo ha dicho antes otro señor que le han hecho entrevista que yo no he escuchado. De verdad que estamos todo el mundo muy dolidos, pero a la vez contento porque es que era una mujer tan feliz que ha muerto feliz, ha muerto trabajando y con esa fe tan fuerte que está en el cielo y ella es una más que tenemos allí para que nos eche una mano.
De verdad, la frase de Fernando de Aro que la dijo el sábado por la mañana me gustó mucho. El copyright es de el profesor de Aro, la periodista de Dios, que yo creo que es una descripción
sí,
perfecta, ¿verdad?
Sí, señor. Sí,
vamos
sí.
Rapidito.
Venga, Herrera, ayer cambiamos la hora, las dos fueron las tres y a muchos oyentes este cambio les sigue sin gustar. Escucha a este señor que plantea una solución salomónica, ni para ti ni para mí.
Buenos días, Carlos y oyentes. Vamos a ver, una hora para adelante, una hora para atrás, en invierno para adelante o para atrás, en verano... No se puede dejar en media hora... Media hora y no se mueve en todo el año. Media horita, eso lo arreglamos rápido. Y ya está.
Fácil solución. Bueno, vamos con el mundo de las alergias, Herrera, del que hemos escuchado historias asombrosas en la fosforera de hoy. Un submundo más raro que un perro verde.
La alergia más rara que yo he conocido y la tiene mi hijo es al LTP, la proteína de la verdura. Y la hemos descubierto ahora a sus 15 años, después de varios ataques muy fuertes de dolor y que no se daba con lo que era. Y después de una colonoscopia y ver las manchitas, se detectó que era alérgica a esa sustancia.
A la proteína de las verduras, madre mía. Bueno, seguimos con las alergias, pero ojo, porque todo esto solo es una conspiración de los gobiernos contra los ciudadanos.
Anda.
Atención, anda. Alérgicos a las paranoias, que ahora salen granos.
Os llamo con el ánimo de aclararos una cosa sobre el tema de las alergias. Eso es una calumnia como el sombrero un mexicano de grande. Entonces, las vacunas se ha demostrado científicamente que tienen muy baja eficiencia. El polen de la gramínea, el polen de no sé qué, el polen de la ligustre. Tenéis que mirar una película que se llama Cielos Tóxicos. Todo lo que nos echan por ahí arriba nos lo estamos tragando. Y está muriendo la gente a mogollón, con problemas bronconeumónicos, bronquitis, la vista, todo, todo. Nos fastidian todo. Y ahora os fumigan con una cosa, luego nos fumigan con otra.
Así claro, que somos claro, como los insectos, nos están
miedo, miedo, hijo. Oh, verdad, sí. Qué miedo.
Bueno, yo creo que después de esto, Herrera, solo puedo tomar nota de la enseñanza de este oyente.
Hola, jóvenes. Fío o Udicho que dice: al mulo no te acerques por detrás, a la cabra por delante y a un tonto por ningún lado. O sea, yo soy alérgico a los tontos.
¿Qué razón tiene tu señor?
Pues eso me lo quedo yo a decirlo.
Al burro, a la cabra y al tonto, en fin. No diría yo alergia, Herrera, sino cierta intolerancia la que ha desarrollado este señor hacia el Diario de Navarro.
Vaya.
E intuyo también cierto rechazo al Mensajero.
Lo ves, Navarro, como eres una pesada con el maldito Perry. Hasta el grupo de risa se ha burlado de ti, de lo pesada que eres. Yo ya le había dejado un mensaje aquí, pero como a Gutiérrez no le sale del escroto ponerlos, pues nada, pero yo pues, pero insisto, no. Que nos dejes en paz con el Perry, que no eres la única que tiene un Perry, ¿sabes? Si encima eres que eres soltera, hasta para ponerle el nombre, Perry Mason. De verdad, qué asco.
Con cariño, ¿eh?
Con mucho cariño.
Con cariño, le caigo bien, yo sí, creo que le caigo
le
bien.
Le caigo a Buten.
Sí, sí,
le
sí.
Le caigo bien, bien.
Y no habéis oído las otras cosas que dice. En fin, después de las noticias de las 12 escuchamos más mensajes, pero ahora una petición, Herrera, cada vez está más cerquita a la Semana Santa.
Hola, Gutiérrez, mira, te llamo desde Valladolid. Como estás en peticiones del oyente de marchas de Semana Santa, pues anda, di a Carlos que ponga la de Mater Mea. Vale,
hombre,
muchas gracias, adiós.
Hombre, Mater Mea es una maravillosa marcha, lentita, densa, impresionante, maestro Ricardo Dorado. De un gallego, y la verdad que Matermea en muchos lugares de España es interpretada esta Semana Santa. Yo voy a aprovechar para dedicárselo a las costaleras y costaleros de la Hermandad del Ecceomo y María Santísima del Amor y la Misericordia de Aspe. Para que este Domingo de Ramos su andar reparta fe, devoción y amor. Están aquí las noticias de las 12, mediodía 11 en Canarias. Y antes de todo ello, el Ángelus. Pararla ahí.
Herrera en COPE.
Estar informado.